Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La princesa de Asturias ya está a bordo del buque Juan Sebastián Elcano. Antonio Raiz.
En el puerto de Cádiz, Leonor subía al buque junto a sus compañeros hace unos minutos, aunque la salida no tendrá lugar hasta dentro de una hora. Los reyes, don Felipe y doña Leticia, presiden la marcha del Cano con la princesa a bordo. En total, la travesía va a recorrer 8 países durante casi 6 meses. Leonor, desde esta mañana está recibiendo muestras de cariño de los vecinos gaditanos que se han acercado al muelle para ver zarpar al buque con casi 100 años de historia. A esta hora continúa la cumbre del Partido Popular en Asturias, en la que Alberto Núñez Feijóo ha reunido a sus varones para preparar la agenda y la estrategia del partido en este 2025. Uno de los temas claves que van a abordar es el de la vivienda. Inmaculada Rivas.
Reuniones a puerta cerrada en Colunga, en el Palacio de Luces, junto al Cantábrico. Un retiro de Feijóo con sus varones, con la vivienda como tema estrella. De esta cumbre asturiana saldrá una declaración con 3 reformas que los populares van a llevar al Congreso de los Diputados. Cambios en la ley del suelo para que haya más terrenos disponibles, más incentivos y menos burocracia y poder construir más rápido pisos a precios asequibles. Modificaciones también en la ley de vivienda y eliminar las zonas tensionadas e intervenciones en los precios. Y una tercera medida legislativa que combata la ocupación para dar seguridad a los propietarios. La jornada de trabajo va a ser larga, será rematada mañana en Oviedo, en el Hotel de la Reconquista, con una intervención pública de Feijóo, arropado por todos sus presidentes autonómicos.
Pendientes de los incendios en Los Ángeles, que han arrasado ya 145 kilómetros cuadrados, que se han cobrado 11 muertos y que han obligado a evacuar a más de 150.000 personas, a las que hay que sumar las que, como Irati, española residente de Los Ángeles, han decidido marcharse hasta que se controlen las llamas.
Nosotros, por la calidad del aire, porque había mucho humo y huele a quemado, pues hemos decidido irnos a San Diego. Dentro de lo que cabe estamos bien y hay gente que está muchísimo peor. Conocemos a gente que se le ha quemado la casa.
David Ortiz, portavoz del Departamento de Bomberos en Los Ángeles, ha contado en COPE que nunca jamás ha vivido un incendio, unos fuegos de tal magnitud.
Ha causado destrucción de magnitud apocalíptica. En mi carrera de 24 años con el municipio de Los Ángeles, yo nunca he visto destrucción tan masiva o concentrada en una comunidad.
Y acabamos de conocer que 2 cayucos con 224 personas a bordo, entre ellas 2 bebés y 4 mujeres, han llegado de madrugada a la Isla del Hierro. Las barcas han tenido que ser rescatadas cerca de la costa. Todas las personas son de origen subsahariano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid centrado en lograr su tercer título de la temporada, Íñigo Jodra.
Para ello mira ya la final de la Supercopa, en la que se enfrentará mañana el Fútbol Club Barcelona. Acaba de hablar en rueda de prensa Carlo Ancelotti. ¿Qué ha dicho el entrenador blanco, Miguel Ángel Díaz?
Espera poder contar con toda la plantilla y repetir mañana el mismo equipo que jugó ante el Mallorca. El técnico italiano da importancia a este título para el resto de temporada. Cree que da impulso a sus jugadores. Ha bromeado diciendo que no sabe ni quiere saber lo que hacen en sus habitaciones. Además, ha dicho que mañana está mejor el equipo que hace mes y medio, cuando cayó derrotado 0-4 en el estadio Santiago Bernabéu. Se ha mostrado convencido de que mañana sus jugadores darán la talla.
Es un partido que no es previsible. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, pero el resultado nadie lo puede previsir. Lo que podemos controlar nosotros es la actuación en el partido. Y estoy convencido que mañana vamos a actuar bien. No bien, muy bien.
Al margen de la Supercopa, se está jugando la 19ª jornada de Liga. Arranca a las 2 de la tarde con el Alavés recibiendo al Girona. El Betis visita al Valladolid a las 4 y cuarto. Español Leganés a las 6 y media. Y a las 9 de la noche, Sevilla-Valencia. Y como siempre, te lo contaremos en directo aquí a partir de la 1 de la tarde en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos y vamos a escuchar el tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Ah, Ay, mi querido Elfina, ¿cómo estaba el turrón de Gijona que nos mandaste?
Días, Cristina.
Claro, ahora está en mi cadera.
Me alegro un montón, de verdad.
Ahora tengo un perímetro superior de cadera. Pero es que es tremendo aquello, ¿eh? Tremendo, tremendo. El mejor turrón que hemos tomado estas Navidades. Gracias, de verdad.
Nada.
Muy feliz año, Jorge Olcina.
Bueno, igualmente para todos los oyentes, para todo el equipo. Y bueno, afrontar un año 25 que esperemos que sea un poquito más tranquilo en lo meteorológico que el 24 ha sido pues bastante ajetreado, ¿no?
Hombre, tú fíjate con las crecidas de agua, ¿no? Tremendo.
Sí,
en Estados Unidos, por cierto, unos incendios increíbles en la costa oeste. ¿Qué ha pasado allí? Que a la vez Nueva York estaba bajo nevadas históricas.
Pues mira, asopla un viento que es habitual en esta época del año, llamado viento de Santa Ana. Recibe el nombre por una cadena de montañas que hay en el traspaís de Los Ángeles. Y claro, es un viento que cuando desciende de las montañas llega muy, muy reseco, llega muy cálido, con velocidad importante. Y bueno, son los factores que contribuyen a expandir los fuegos de una manera pues brutal, como estamos viendo, ¿no? Y sí, la verdad es que es uno de esos fenómenos pues destacados, lo va a ser de todo el año 25, porque los daños, ya lo estamos viendo, están siendo muy grandes, ¿no?
Mm. Oye, Jorge, el fin de semana, ¿cómo se presenta?
Pues mira, Cristina, estamos en unos días de cambio, ¿no? El fin de semana todavía, por así decirlo, tranquilo. Hoy sábado estamos entre dos frentes, uno que empezó a cruzar ayer y está ahora en el Mediterráneo, está el cielo bastante cubierto en el litoral mediterráneo, pero no está lloviendo. Otro que está empezando a entrar por Galicia, ya está dejando algunas pequeñas lluvias, pero no muy importantes. Estos frentes irán pasando el fin de semana y mañana domingo va a ser un día bastante tranquilo, ya habrán pasado estos sistemas nubosos, no dejan mucha lluvia. Mañana, como digo, un día con mucho sol, mañana domingo, incluso, bueno, pues temperaturas en el Mediterráneo muy agradables a mediodía, pero eso sí, ya desde mañana domingo, Cristina, y en lo que queda de semana próxima, vamos a notar una bajada de temperaturas, ¿no? Porque va a entrar un aire que nos viene del este de Europa, es un aire, bueno, una masa de aire polar que llamamos, son aires secos, no vienen cargados de humedad, por tanto, bueno, aunque se había anunciado estos días pasados que podía venir otra Filomena, ¿no? Otra Filomena, tranquilidad, porque no hay nada de esto, lo que sí es una situación de frío. Se agudiza un poquito el frío de estas últimas dos semanas, ¿no? Que por las mañanas, las madrugadas, pues bajaban los termómetros, van a bajar un poco más. Estamos hablando que ya desde mañana domingo y sobre todo los próximos días de esta semana de enero próxima, bueno, las mínimas pueden llegar a menos 3, menos 4 grados en el interior peninsular. Pero ya digo, no es una ola de frío, no es un temporal de frío y nieve. Va a nevar únicamente en las montañas del norte, a favor de la altitud, Pirineos, Cantábrica, Sistema Ibérico, pero no se esperan precipitaciones de nieve porque, ya digo, la masa de aire que llega es una masa de aire bastante seca, ¿no? Que deja frío, pero no deja humedad, por tanto, salvo en las cumbres, no deja nieve, ¿no?
Mm.
Y eso sí, viento que está soplando en estas últimas horas por el Valle del Ebro, está soplando el cierzo fuerte, la tramuntana en la costa norte de Cataluña, va a seguir también a lo largo del día de hoy sábado y mañana domingo, incluso el lunes llega también a Baleares ese temporal de viento y oleaje, bueno, que va a afectar un poquito al archipiélago balear entre el lunes y martes, ¿no? Estos serían los hechos más destacados del fin de semana y de la próxima semana, que, como digo, va a ser una semana de frío nocturno y de temperaturas que vamos a notar entre 6, 7, 8 grados por debajo de la que hemos registrado los últimos días, ¿no? De esta semana.
O sea, que veremos muchos lugares donde el bajo cero será muy amplio.
Será amplio, heladas, eso sí, nieblas, porque, digamos, hay anticiclón, se formarán nieblas, se formarán cencelladas, ¿no? Esa niebla helada que es tan bonita, ¿no? En Castilla y León, en los valles de Castilla y León, eso sí que lo vamos a ver la próxima semana, pero ya digo, no es un temporal de nieve lo que nos viene.
Bueno, pues es el parte del tiempo, de nuestro hombre del tiempo, don Jorge Olcina. Muchísimas gracias.
Pues nada, es un placer, como siempre, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana y feliz año. Y viene nuestro periodista de policiales, don Nacho Abad. Muy buenos días y feliz año.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Feliz año.
¿Cómo han ido las vacaciones?
Pues muy bien.
Es que a veces te vas a sitios muy lejanos.
No, en esta ocasión he bajado a Marbella, que hacía un sol estupendo, y cuando calentaba el sol se estaba maravilloso en camisa.
Sí, es que Marbella tiene ese microclima que te desconcierta siempre. Vamos, Málaga, no Marbella.
Sí, entonces
bajas del coche en Málaga y no das crédito. Con él está José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, con la patita rota. Don José Miguel, muy buenos días.
Muy buenas. Bueno, la patita está cada vez menos rota y más
compuesta. Pero sigue sencilla.
No. Ayer el trauma me dijo que abandonase la silla. Estoy en verticalidad, totalmente vertical. Ahora, se podría escribir un libro, pero un libro de cómo se puede desplazar uno con una silla de ruedas por Nueva York, porque realmente ha sido una experiencia brutal.
Merece la pena pasar un tiempecito en silla de ruedas, o en mi caso, por ejemplo, que he empujado a mi hijo bastante tiempo en silla de ruedas, para darse cuenta de la cantidad de barreras que tenemos puestas.
Increíble, efectivamente. Es brutal, las aceras, los agujeros en las veredas, la gente que va... ¿Sabes cuál era el peor enemigo? No os lo vais a creer. La gente que va por la calle con su móvil.
¡Ah!
Se te caían encima.
Ay,
pero
favor.
Literalmente.
Por favor.
Pero bueno, sí.
Oye, ¿te han pillado las nevadas de Nueva York?
También. Así que imagínate derrapando por las aceras de Manhattan con el hielo.
Es que ibas muy rápido. ¿Cuánto cogía tu silla?
Bueno, es que me agencié una silla de fibra de carbono con doble motor eléctrico.
Es que esto es único.
No, que se la trajo al programa un día y casi me atropella.
Bueno, es que Lourdes.
Y me la llevé en el avión. Me la llevé en el avión también, o sea que nada.
Lourdes es una santa, te lo digo yo a ti.
La sensación tecnológica. Bueno, no quito más tiempo.
Bueno, pues ¿qué nos trae Nacho? Las novedades sobre el caso de Traspinedo y una cosa relativa a un menor que te pone los pelos de punta porque te recuerda a los Estados Unidos.
¿Por dónde quieres que empecemos, Cristina?
Pues empieza por el menor.
Empezamos por el menor. El menor. Nos vamos a centrar, Andalucía, Genera, es la localidad donde falleció este pasado miércoles. Lo conocen ya como el crimen de Genera. Lo cierto es que el pasado miércoles este chaval salía del colegio, del instituto, menor de edad, y según sale del instituto, se acerca un coche con cuatro personas dentro, dos adultos y dos menores. Son tres chicos y una chica. Y Javier, que es el asesino, o el presunto asesino, se baja del coche, se acerca, le golpea, el otro se defiende como puede y le apuñala en el corazón. A continuación, como sabe que le ha pinchado, salen corriendo, tiran el cuchillo para deshacerse de él. En la pelea él se ha hecho algo de daño también, incluso con la propia navaja que llevaba, porque se le desliza al clavársela, y acaban en Sevilla. O sea, huyen unos 30 y tantos kilómetros hasta Sevilla. En Sevilla entran al hospital, piden que le asistan y claro, le asisten, pero ya la policía lo tiene identificado y lo detienen allí mismo. Mientras tanto, el chaval apuñalado, el menor de edad, después de recibir la apuñalada en el corazón, porque se la da ahí, va caminando 200 metros hasta la parada de autobús, intentando huir del lugar, intentando salvar su vida, y no consigue subir al autobús y cae al suelo. Inmediatamente llegan las asistencias, intentan socorrerle, pero no hay manera, no hay manera de salvarle. Claro, Genera es un pueblo que tiene instituto y que recoge estudiantes de los pueblos cercanos. Este chaval, el fallecido, vivía en Aznalcóllar y el presunto asesino vivía en Castillo de las Guardas. Pero lo que te digo, los pueblos cercanos son el Garrobo, las Panojosas. Entonces, todos se confluyen en el mismo lugar, ¿no? Y entonces, lo que te digo, el crimen se produce a las 2:30 y, claro, la Guardia Civil se pone a investigar cuál puede ser el móvil del crimen. Y han llegado a la conclusión que son los celos. Y mira, hay tres hipótesis, pero la principal son los celos. Me gustaría que escuchase este audio, que no me he dado tiempo a pasaros, pero que yo lo voy a poner alto para que podáis oírlo con tranquilidad todos. Y va. Este es el presunto asesino en fechas previas, pero cercanas al crimen. No quiere sonar, me cachis en la mar. Dame un segundo, que viste.
Sí, no, no, búscalo porque merece la pena escuchar ese testimonio, puede ser muy estremecedor.
Mira que lo, mira que lo tenía preparado desde el primer momento.
Esto
sabiendo
es el
que
directo, no te preocupes nada, es el presunto autor material de
y
los...
Y yo, escúchame, niño, me cago en todos tus muertos, socio, cuando te coja te voy a sacar la tripa, yo de puta, tía, tu madre, está enterando a los niños que era un puto niño chico de mierda, socio, todo el día mirando a mi novia en el instituto y ahora dándole a seguir en Instagram, tú que eres tonto, que es socio, que te he dado a seguir 20 veces y no me has estado con tus muertos, niña, a ver si te cago que te voy a sacar la tripa, hijo de puta.
Madre mía, de verdad, qué violento.
A mí ya me gustaría que Gaona nos lo perfilase. Primero que le cuesta, que habla tan rápido que así es difícil entenderle, sí, pero vamos, sí, es que sí, no puede decir más barbaridades en menos tiempo.
Pero bueno, eso lo que revela realmente también es los antecedentes, y perdonadme que lo hable tal cual, antecedentes educativos de este individuo. Es decir, se le ve que es un tipo salvaje, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de construcción a la hora de realizar su discurso, obviamente agresivo no, sino lo siguiente, y que en ese instante además el tono también nos revela que está secuestrado por la furia y por la ira, que es la que muy probablemente le llevó a donde llegó.
Sí, pero planificó, planificó.
Sí, sí, claro que planifica.
Sí.
Pero es que planifica, y hay otro detenido, que le acompaña en el coche, y luego detienen a dos menores que han dejado de momento en libertad, pero que siguen siendo investigados, que es la novia de él, porque hay quien piensa dentro de la investigación y no descartan que la novia de él lo incitó. Es que hay dos hipótesis. La principal hipótesis son los celos, y ahora os la termino de desarrollar. Otra es que la novia del presunto asesino y la novia de la víctima discutiesen en el patio del colegio y la víctima intercediese para separarlas y ayudar a su propia novia en el colegio, y que la chica llamase al tal Javier y dijese: oye, mira a mí lo que me ha pasado en el colegio, vente corriendo para aquí, y que le señalase, porque la chica, la novia del asesino, en el coche, que le señalase quién era cuando salió del instituto.
Claro, porque entonces, además, el asesino y sus acompañantes, corrígeme si no es así, eran de fuera, no tenían la menor relación con el pueblo. Es decir, les faltaba información logística para saber lo que había sucedido, a qué hora salía, quizá la ruta que tenía que tomar, etcétera, etcétera.
Fíjate que la familia de Javier ha tenido que abandonar el pueblo. Lo que cuentan es que algunos vecinos el día siguiente, el jueves 9 de enero, se acercaron a su casa con escopetas y palos para pedir explicaciones a la madre. Todos los vecinos te dicen que este chaval, el tal Javier, ya apuntaba maneras. Lo que cuentan es que en el pueblo, lo que cuentan es que se mudaron la madre y él hace 5 años, después de que presuntamente les echaran de otro municipio debido a los conflictos, es decir, madre, que ya parece ser que venía arrastrando una personalidad violenta 5 años antes. Si tiene 18, pues imagínate con 13. Le conocían por supuestas amenazas, por vandalismo. A la novia la tenía súper controlada. Los testigos dicen que le revisaba el móvil de forma permanente. Esto es una característica habitual de la violencia de género, uno de los pasos previos a la violencia de género, cuando el hombre controla el teléfono de la mujer. Parece ser que el chico le gustaba llevar navajas y que no era la primera vez, habéis oído que decía destripar, y que no era la primera vez que decía que iba a destripar a alguien, porque de repente alguien veía a su novia en Instagram y le daba a seguir, y entonces se volvía, se enloquecía cada vez.
Sí,
que
lo ha contado muy claramente. Sí, la verdad es que es la típica trayectoria desgraciada. Te he interrumpido, Gaona, pero quería ir al caso de Transpinedo, dime.
No, el tema es que parece un simple tema de celos, pero tiene un trasfondo delincuencial enorme. Corrígeme, Nacho, porque eso no lo tengo claro, si este individuo también tenía antecedentes por tenencia de arma de fuego.
Bueno, hay quien dice que le ha llegado a ver que amenazó a un padre y a un hijo con un arma de fuego y por ejemplo, tiene juicio pendiente contra su tío por presuntamente agredirlo, su propio tío, y lo que dicen en el pueblo es que habría amenazado con un arma de fuego a un niño y a un padre.
Es que tiene antecedentes de una trayectoria lamentable, sí.
Para la que evidentemente no tiene ningún tipo de permiso ni nada de nada.
Si la cuestión es si es reinsertable.
Y que la justicia, si hubiese intervenido como tenía que haber intervenido, es decir, un tipo con un arma de fuego ilegal, al parecer los testimonios es que simplemente la Guardia Civil de allí le tiró de las orejas y le dijo, oye, no hagas eso, ¿no? Ah. Y al afectado le dijo, no, ya hemos hablado con el niño y no lo va a volver a hacer. Venga ya, hombre, ya. Por favor.
Bueno, vamos con el caso Esther López, la joven asesinada en Traspinedo, Valladolid. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, después de 3 años en los que todo el mundo tiene claro quién es el presunto asesino y los indicios que hay, más que claros, conseguidos por una investigación espectacular de la UCO, pues el tipo sigue en libertad.
Cuenta quién es, porque la gente no tiene por qué saberlo.
Vale. Te voy a decir primero los delitos para que se escandalice más la audiencia. Mira, en el auto de apertura de juicio oral, no yo, Nacho, sino la jueza encargada del caso, le imputa. Empiezo. Un autor es autor del delito de asesinato u homicidio doloso, del delito de lesiones agravadas, del delito de omisión del deber de socorro, del delito contra la integridad moral, del delito de maltrato al cadáver, del delito de secuestro, del delito de detención ilegal y del delito contra la seguridad del tráfico. Todos presuntos porque es un auto de apertura judicial y no será juzgado. Esther desapareció en el 13 de enero del 2022. En Traspinedo, Valladolid. Su cuerpo apareció el día 5 de febrero de 2022, casi un mes después, en la cuneta de una carretera. Y parecía que la habían atropellado allí, que del golpe había caído en la cuneta. Pero se puso a investigar la Guardia Civil, la UCO, insisto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y averiguaron que no la habían atropellado allí, que allí habían dejado el cadáver. ¿Y qué es lo que había ocurrido realmente? Pues lo que sospecha la Guardia Civil y la propia jueza que ha hecho este auto de apertura de juicio oral es que el tal Óscar se fue de farra con ella y con un amigo esa noche, y que cuando se quedó solo con ella se la llevó a casa. Pues tú imagínate para qué quería ir a casa con ella. Pero ella se enfadó y se bajó del coche. El enfadado la persiguió con el vehículo y la atropelló cerca de la casa. Le causó lesiones, pero no la muerte. Y mira lo que dice el auto. Dice, siendo consciente de que Esther se encontraba con vida, Óscar, lejos de prestarle ayuda o solicitar ayuda para que otros pudieran prestársela, esperó entre 1 y 3 horas hasta el momento en el que comprobó que Esther ya estaba muerta y ocultó su cadáver. ¿Sabes cómo sospecha la Guardia Civil que comprobó si estaba muerta o no?
Dime.
Pinchándola con un tenedor.
No puede ser verdad.
Sí, tiene marcas de las puntas del tenedor en la mano, en una de las manos, que coinciden perfectamente con un tenedor. Y es como, a mí me venía como cuando estás cocinando y quieres saber si está al punto, pues esto es lo que hizo.
¿Y cómo es que este tenía en el coche un tenedor?
No, es que la atropelló al lado de su casa. Entonces, como la atropella, la coge, la mete en el maletero, la esconde en su propia casa a la espera de que se muera, saca el tenedor de la cocina y empieza a pincharla.
Claro,
es que él dice que duerme, por ponerte otro ejemplo, ahora como estamos monitorizados por el teléfono, dice que duerme, pero el teléfono dice que está caminando no sé cuántos pasos, no sé cuántos metros. Mm. Entonces, claro, tú no puedes dormir y caminar al mismo tiempo, perdona, Ona.
No, la clave de la personalidad de este individuo, de este sociópata, psicópata, es el que espera a que fallezca y se asegura de que ha fallecido. Lo cual, evidentemente, entraña un nivel de crueldad y de ser un desalmado, pues de...
Esto te iba a decir.
Lomo y lomo.
Esto te iba a decir. Claro. ¿Quién es capaz de aguantar 3 horas con una persona agonizando de dolor al lado?
¡Qué horror! Pues un psicópata.
Porque realmente el tema del atropello puede haber sido, bueno, algunos dicen que puede haber sido accidental, otros, la verdad, después de ver lo que sucede a posteriori, no, yo creo que ninguno lo creemos, evidentemente, pero puede haber sido tema de un impulso momentáneo.
O sea, mira, la familia de Esther lo que viene a sospechar, lo que tiene en la cabeza es que le intentó agredir sexualmente en el coche, ella se negó a ir a su casa y le dijo que le iban a denunciar. Porque ¿qué sentido tiene que tú persigas a alguien para atropellarle si no es para silenciarle? ¿Para qué persigues a alguien que se va?
Sí.
Entonces, ellos sospechan que la agredió sexualmente y que, como sabía que al día siguiente le iba a denunciar y que se iba a comer varios años de cárcel, le metió con el coche, la descoyuntó, le sacó la cadera y, como no la había matado ahí, pues se la llevó.
Qué horror.
Y luego empezó a borrar pruebas. Todo presuntamente, insisto, pero empezó a borrar pruebas. Por ejemplo, ¿tú sabías que tienes un ordenador en el coche que registra los golpes que te das? Pues yo no tenía ni idea. Pero es que de repente, ¿cómo es posible que el de la centralita de ese coche que era nuevo, de repente desaparezcan los incidentes de los días referentes al atropello?
Pues en verde y con asas la Alcarraza. Queridos míos, nos vamos a la tertulia de chicos porque vamos a cambiar un poco de tema. En Estados Unidos ha tenido lugar la más magna feria tecnológica, que es la más grande, con el Mobile World Congress, y vamos a hablar sobre coches voladores, en fin, un montón de cosas que vienen.
Qué interesante.
Sí.
Qué interesante. Coches voladores.
Sí, sí, sí.
Para los atascos.
Ese tipo de cosas tenemos que incluirla los martes en Código 10.
Vamos, vamos, pero los coches voladores y a ver quién hace las autopistas, que ahí se choca todo el mundo como suban todos para arriba.
Tú no incluyas nada en ningún lado, que venga aquí la gente a oírlo. ¿Nacho?
Sí, sí, a la COPE por las mañanas, los fines de semana y los martes a las 11 en 4.
Un abrazo, Nacho. Un abrazo. Gracias, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Sí, señor.
La Liga vuelve a rodar este fin de semana y tú no puedes faltar.
Vamos.
Este fin de semana es Tiempo de Juego.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, la final de la Supercopa.
Pues a partir de ahora el partidazo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona nos sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Jerseys, pantalones, sudaderas, camisas y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 19 de enero en hipermercados, web y app. Descuento un cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política de España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Ha tenido lugar en Estados Unidos una hiper mega feria tecnológica que se llama el CES, el CES, Consumer Electronics Show, el show de consumidores de asuntos electrónicos, que cambia periódicamente el panorama de la revolución que estamos viviendo, la revolución digital y tecnológica. Y el que está muy al tanto de lo que allí ha pasado, entre otras cosas la presentación de coches voladores de última generación, es nuestro Pedro Anquela, director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Complutense. Muy buenos días y feliz año, Pedro.
Buenos días, Cristina, y feliz año a todos los oyentes del fin de semana.
Cuéntanos por qué es tan importante este CES.
Bueno, pues el CES, como bien has dicho, que traducimos con Consumer Electronics Show, es, junto con el Mobile World Congress de Barcelona, pues es la feria tecnológica más grande del mundo. Sin más, es lo más de lo más.
Ajá.
Se celebra cada año en Las Vegas, en enero, en Nevada, y es donde todas las empresas se reúnen para presentar las últimas innovaciones en tecnología de consumo, principalmente en tecnología de consumo, pero se tocan todo tipo, como bien has dicho, todo tipo de sectores. Pues desde televisores, los nuevos televisores, smartphones, coches voladores, gadgets para el hogar, series de televisión, todo lo que te puedas imaginar. Aquí es la oportunidad donde tienen las grandes empresas, tienen la oportunidad de presentar sus últimos y rutilantes productos, pero es donde las startups tienen ese escaparate donde pueden mostrar sus intentos de productos más disruptivos. Pues desde una startup que presenta una cuchara que te incorpora el sabor salado a tus comidas, por ejemplo.
Evitándote la sal.
Efectivamente, te evita la sal y te incorpora el sabor salado. Lenovo, que presenta un portátil cuya carcasa está hecha de polvo de concha de ostras para evitar el uso de plásticos. Otra grandísima novedad.
Mira.
Y, bueno, a mí la que más me gusta es un unificador de aire que ha presentado LG, que es también cama para tu gato. ¿Qué te parece, Cristina?
¿Un qué? ¿Un unificador?
Un humidificador de aire
humidificador
que también es cama.
Humidificador. Pero entonces, ¿todas las esporas del gato se difundirían por la casa?
Pues no me preguntes más, pero es que lo presentan. Yo es que hay cosas que no lo entiendo, de verdad, pero ahí están. Sí, es verdad, muchísimo. Claro que hay mucho producto que es para llamar la atención, claro, para atraer gente a testar.
Productos gancho.
Efectivamente, es productos gancho. Bueno, pero también es donde todas las empresas generan sus contactos y hacen sus negocios alianzas para el siguiente año.
¿Y qué es realmente lo más interesante a tu juicio? Quiero decir, aquellas cosas que, aparte de la anécdota, son mollares y nos pueden incluso afectar.
Bueno, pues mira, el sector salud, que siempre es uno de los sectores que más nos puede interesar. Yo me quedo, por ejemplo, con un espejo inteligente que incorpora inteligencia artificial. Es una empresa que se llama WeThings. Presenta un espejo denominado Omnia que te realiza un análisis de salud completo y funciona como una plataforma de medicina. Hablamos de los vehículos eléctricos que ya empiezan a evolucionar en su, por fin, conducción autónoma, de lo que se llama el nivel 2 al nivel 3, que ya incorpora el que pueda soltar el volante. Y los coches voladores. Hay una empresa que dice que en 2026... va a empezar a fabricar coches voladores en serie. Bueno, pues tenemos que verlo, ¿vale? Pero ¿sabes con cuál me quedo, Cristina?
Dime.
Con el Roborock Saros 770, que es este aspirador que tenemos nosotros en casa, el famoso Roomba, que te limpia la casa.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Incorpora un brazo telescópico, que te recoge los calcetines y te los pone en tu sitio.
Qué bueno, de verdad.
El mejor.
De todas formas, quería preguntarte, en virtud de lo que has visto en esta feria, ¿qué horizonte percibes tú, por ejemplo, para la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde va a llegar? Y también, ¿qué horizonte para la evolución tecnológica que te haya llamado la atención?
Pues mira, aquí yo me voy a quedar como, por ejemplo, producto destacado es el siguiente paso que está dando Samsung, el fabricante de todo tipo de tecnología Samsung, pero me quedo con el de el sector de los electrodomésticos, el sector del hogar, que es el que más nos puede interesar a nosotros. Está incorporando sus switches de inteligencia artificial, el Bixby, asistente virtual, y el SmartThings, que es este sistema que te permite controlar todos tus electrodomésticos desde el móvil. Lo están incorporando todo, no solo el televisor, sino televisor, lavadora, nevera, cafetera, todo lo que te puedas imaginar, para que a través de tu una conversación con el asistente virtual haga lo que tú le estés pidiendo. Bueno. Ese es el horizonte que Samsung tiene incorporado para este 2025.
Madre mía, sí que nos va a cambiar.
Sí, eso, bueno, a nivel de afectación a nosotros, pues es el que más me ha interesado, junto con el, repito, el de la capacidad de conducción autónoma.
Es don Pedro Anquela, que nos asesora en las cuestiones de inteligencia artificial y tecnología. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchas gracias a ti, Cristina, y feliz año de nuevo.
Y con nosotros están José Miguel Gaona, desde Primera Hora, y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola, ambos muy seguidores de estos temas y que seguramente nos lo pueden traducir. José Manuel, muy buenos días, feliz año.
Feliz año a todos, feliz sábado. Qué circunstancias, ¿no? Que esto, con la tecnología convertida en un show. ¿Te das cuenta? La tecnología, sí. para enganchar al público, y la tecnología, en mi opinión, como nueva religión, y también con mucha gente que necesita estar a la moda, es decir, estar a la última, comprarse el último televisor, el último teléfono, y cada dos años renovarlo, porque claro, se te vuelve absolutamente obsoleto y se convierte en un objeto en vez de un electrodoméstico.
Ahí también hay que decir que se establecen muchos contactos entre empresas, o sea que en, claro, como el mobile es un escenario, pero también es un ámbito de mercadeo y de desarrollo, ¿no? No sé si lo conocía Gaona, seguro que sí.
Sí, lo conozco hace años. Siempre he tenido las ganas de dejarme caer. De hecho, en alguna ocasión he hablado con José Manuel Nieves, periodista, como bien conocéis, de científico del ABC, científica, porque él siempre va, y alguna vez he dicho, anda, vamos a ver si coincidimos los dos juntos allí en alguna ocasión. Pero realmente es un escaparate de tecnología brutal. Y yo creo que muchos en nuestra sociedad, siguiendo ese paradigma que acaba de decir mi compañero José Manuel respecto al tema religioso, se convierte realmente en un objetivo, en un polo de atracción. Y las conversaciones de muchas personas hoy en día, que son frikis tecnológicos, pues se convierten justamente en esos nuevos procesadores, si el procesador está refrigerado por vapor de no sé qué, o la cafetera tiene esa nueva inteligencia artificial. Pero luego la irrupción de la inteligencia artificial en todos, cuando digo todos, son todos los aparatos, está siendo brutal. Ese es el futuro que nos espera.
Uh-huh. A ti, José Manuel, de las cosas que se han enunciado, ¿qué es lo que te llama la atención?
A mí hay cuestiones que pueden servir a personas que tienen dificultades o déficit. Por ejemplo, el tema de los audífonos. El tema de los audífonos es una cosa muy importante porque, al hilo de lo que acaba de decir mi compañero, con la irrupción de la inteligencia artificial, lo que hacen es ajustar esas frecuencias cuando estás con personas, las más habituales en tu vida, tu familia, tus compañeros, y puede servir para una mejora y un aumento de la calidad de vida extraordinaria. Es los audífonos. La
Eso
imagen
es fundamental porque además los audífonos son objeto de muchísimas quejas, ¿eh? Las personas
ya no
mayores,
solo eso, sino
y
que
ya me incluyo porque tengo el oído duro de los cascos, llevan unos aparatos complicadísimos y la cosa no va bien.
Y además el aislamiento que provocan. Fíjate, porque en salud mental es muy importante el hecho de valorar que estas personas, al no poder integrarse en una conversación, te estoy hablando de una conversación en familia, es, cuando hay un ruido, por ejemplo, en esta ahora que hemos tenido nuestras celebraciones de Navidad, pues les resulta complicado intervenir en la conversación, sencillamente porque no pueden conseguir entender bien o seguir lo de la conversación. Y eso...
Uy, acaba de irse nuestro...
Y calidad... Ah. Y calidad de...
Hablando de calidad, ahí hay que restablecer un poco la línea. Aprovecho para preguntar a Gaona sobre lo que le ha llamado la atención del Gran Congreso Tecnológico de los Estados Unidos.
A mí lo que me suelen llamar la atención son los temas relacionados con la realidad virtual, porque además son muy utilizados, cada vez más al menos, dentro de lo que es el campo de la psicología, de la psiquiatría, para personas con estrés postraumático, para reproducir, por ejemplo, situaciones y trabajar con ellos. Un ejemplo, fobia a los aviones. Yo he utilizado ese tipo de tecnología, por ejemplo, en los últimos años, en ese aspecto. Lo hemos utilizado también...
O sea, para recrear una especie de cabina de avión y trabajar con el paciente,
ejemplo,
y meterlo dentro.
Exactamente, desde el aspecto más inmersivo. Y justamente la semana pasada, el lunes, esta semana, el lunes, que estaba en Nueva York, me pasé por la casa Apple para ver la última generación de las Apple Vision Pro, que son las gafas de realidad virtual, que hay que hacer, entre paréntesis, hay que hacer una cita para que puedas ir, o sea, no es llegar y te las pruebas, sino que te asignan una persona para hacerte la demo y trabajar junto con ella durante al menos 30 minutos, y la verdad que me quedé sorprendido, no, lo siguiente, por la calidad inmersiva. Y esa calidad inmersiva, fíjate qué curioso, hay un estudio de hace pocos meses en las cuales los niños que habían utilizado, te digo porque tiene un aspecto oscuro este tipo de tecnología, por ejemplo, los niños que la habían utilizado, sobre todo aquellos que eran menores de 8 años, al cabo de unas cuantas horas de utilización de esta inmersión, no eran capaces de diferenciar en ocasiones la realidad de lo virtual.
Bueno, pero eso fíjate que es hasta cierto punto lógico. Lo que no veo yo a veces es las ventajas, porque mi hijo Felipe, que está al cabo de todo esto porque es diseñador de videojuegos, me ha puesto varias veces esas gafas que te hacen ir de repente en un dron subido por las montañas de Colorado y te quedas flipado. Pero yo cuando acabo y apago digo, bueno, ¿y por qué no nos vamos a la calle que te voy a enseñar una realidad virtual casi, casi perfecta?
En 3D también, ¿verdad?
Has de pensar en otras aplicaciones. Yo te entiendo perfectamente, pero has de pensar en otras aplicaciones, por ejemplo, en el aprendizaje de un cirujano. Cuando un cirujano tiene que aprender una nueva técnica o simplemente especializarse o perfeccionarse, es una situación fantástica para la experimentación y para que pueda trabajar con todo tipo de problemas, ensayo y error constantemente, hasta que depure la técnica. Entonces es algo tremendo. Cuando te digo un cirujano, te puedo hablar de un conductor de un avión, de un autobús, de un coche, todas aquellas maquinarias manejarte.
Oye, simulaciones.
Una incisión, nunca mejor dicho, además, el año pasado probé justamente, me lo ha recordado ahora mismo mi compañero, el robot Da Vinci, pero virtual, en el que podías operar justamente con realidad virtual para practicar los movimientos en estos robots quirúrgicos, que muchos de ellos son preprogramables.
Qué bonito. Oye, ¿y esto que subraya tanto Anquela de las cosas domésticas, de la robótica, ¿por qué puede ser? O sea, concretamente, ¿qué significa? ¿Cuál de los dos lo puede explicar, José Manuel?
Vamos a en este país en concreto, pero en el mundo occidental, vamos a un país, hay países de ancianos, es decir, a sociedades de gente muy mayor, y vamos a meternos todos, es decir, que hacia ahí, si Dios quiere, vamos todos, y esas asistentes son muy importantes. Las personas que tienen parientes dependientes saben perfectamente que un asistente que te puede ayudar a levantar a una persona de la cama o a llevarla al cuarto de baño, a sostenerla, a poder sencillamente recoger algo del suelo, se convierte en una verdadera misión imposible para una persona con dificultades y con limitaciones. Y hacia ahí vamos todos. Y eso es fundamental.
O sea, que eso sería en el campo de la robótica. Por ejemplo, un bicho que te mete en la bañera.
Pero es que el comentario que ha hecho... Yo he visto ese robot en los vídeos que han emitido. Y ya no solo es el hecho de evitarte, bueno, pues estar barriendo, fregando, sino que además que es que está recogiendo. Es que realmente está recogiendo. Es una tarea que te puedes quitar de encima, pero más allá.
Sí, sí, sí. Tu refrigerador te va a hacer la compra porque detecta lo que te falta y además va conociendo tus gustos y te va a recomendar que últimamente has comido cosas con demasiadas calorías y que mejor esta semana reduzcas las calorías o aumentes, por ejemplo, la ingesta de fibra.
Ay, a mí esto me encanta, porque como yo siempre compro lo mismo, que me acaba aburriendo, ¿no? Siempre los mismos yogures, siempre el mismo jamón serrano. Realmente que desaparezca esa comida en la nevera y que directamente el bicho la encargue al supermercado, pues es una tarea que te ahorras tú.
Pero es que además en nuestro mundo, en el mundo del entretenimiento, y la inteligencia artificial para personalizar las experiencias, es decir, vamos a ver que las series no sean todas iguales y tengan el mismo fin para todo el público, no, que se personalicen en función de tus gustos, que se van depurando y que los van conociendo a través de inteligencia artificial poco a poco con el propio uso de la plataforma.
Por ejemplo, Volkswagen va a incorporar el chat GPT en sus vehículos, con lo cual no solamente le vas a dar órdenes, sino vas a tener un verdadero conversador, compañero de viaje, con el cual puedes ir interaccionando en todo tipo de temas respecto a esta cuestión. Y esto que nos parece muy de ciencia ficción, que ya tienen, como todos sabemos, algunos coches como Tesla de conducción autónoma, niveles que algunos de ellos que no están autorizados todavía en Europa, lo que va a constituir es una verdadera revolución. Es decir, no nos van a creer nuestros nietos cuando digamos, si nosotros llevamos el coche con un volante, estabais locos, ¿a quién se le ocurre? Así os matabais en el siglo XX y principios del XXI.
Y lo del coche volador, ¿os imagináis? ¡Ay! Bueno, luego habrá los mismos problemas de tráfico en la nube, ya verás.
Bueno, China está en ello, ya los ha pedido, pero vamos, es la gran solución, a fin de cuentas, no hay manera de resolver ese problema, es un problema de espacio.
De todos modos, hay algo que ahora mismo ni siquiera podemos intentar o ver, pero por ejemplo, cuando haya verdaderos interfaces neuronales con nuestro cerebro y la realidad virtual vaya mucho más allá de simplemente unas gafas, con lo cual reproduces artificialmente más o menos esa realidad, vas a poder vivir, lo subrayo, las cosas de una manera tan directa que ya veremos si es totalmente necesario desplazarse físicamente a los distintos sitios o, por el contrario, vas a tener una reproducción totalmente real con los cinco sentidos incluidos en tu cerebro.
Eso te plantea una pregunta, sobre el contenido de la realidad. Es una cosa sorprendente.
La realidad, necesidad de viajar o no viajar, claro. El interactuar
y el aislamiento de las personas, el decidir aislarse.
Bueno, queridos, nos vamos a ir. Gracias a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaona por su inteligencia, su cultura, por desmigarnos la realidad. Y recordad que a partir de las 12, además, viene nuestra Carmen Lomana, que es uno de los platos fuertes del sábado. Un abrazo, amigos. Feliz año.
Otro buen día. Hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues acordaos de lo que pasó con el coronavirus. Con el final de las fiestas llega la epidemia o el repunte de la epidemia. Todos los años pasa algo parecido. Reuniones familiares, contactos, el frío, todo es un caldo de cultivo perfecto para la propagación de este tipo de enfermedades. Y los virus respiratorios, la gripe, están siendo los protagonistas de este inicio de 2025. La incidencia en atención primaria, ojo, ha aumentado un 49% con respecto a la última semana y al parecer no hemos llegado todavía al pico de contagios. Vamos a ver cómo está la situación en hospitales y atención primaria. Don Alberto Kramer es médico de familia y coordinador del grupo de trabajo de urgencias de Semergen. Muy buenos días, don Alberto.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Pues creo que están trabajando ustedes como locos en los hospitales.
Sí, sí, la verdad que los Reyes Magos no han traído una buena dosis de realidad. Ya estábamos esperando esta ola anual, ¿no? De este miedo al pico de la gripe, como bien decíais, y nada, pues ya estamos ya empezando a incluirnos en la cresta de la ola. Quedan un par de semanitas todavía, pero ahí estamos.
¿Y qué es lo que prima? ¿Los catarros, la gripe, algún otro tipo de virus?
Pues ahora, por lo general, lo que más se está viendo son virus respiratorias clínicas, que por lo general es bastante banal y que por lo general es común a todos los tipos de virus respiratorios, aunque también se está habiendo una vertiente del norovirus que también podría afectar a nivel intestinal con náuseas, vómitos, diarrea, pero lo más común son los cuadros catarrales comunes de toda la vida.
¿Cuáles son, doctor, los principales síntomas de la gripe y cuándo deben los oyentes empezar a preocuparse si se encuentran mal?
Pues los síntomas de la gripe, del virus de la influenza, son los que existen históricamente. Para empezar, la fiebre, escalofríos, dolores musculares, fatiga, tos, poquito de dolor de garganta, congestión nasal, cefalea. Al final, un malestar generalizado. Y en algunos casos, de los niños, concretamente, con la gripe también puede haber vómito y diarrea. Pero a lo que vamos es lo importante, es cuáles son esos signos de alarma por los cuales se tiene que preocupar el oyente. Pues por lo general, por una fiebre persistente de más de 2 o 3 días, por encima de 38, que no se controle con la medicación habitual. Si vemos que existe una dificultad para respirar, la sensación de dificultad respiratoria o un aumento de las respiraciones por minuto, que tengamos un dolor o una sensación de opresión en el pecho, y en personas mayores suele ser común también la confusión y la desorientación.
Claro.
Y no tenemos ningún tipo de estos síntomas, pero van empeorando los síntomas iniciales en vez de mejorar con el paso del tiempo.
¿Hay algún dato que nos permita saber si padecemos gripe o los otros dos virus más extendidos, el COVID y el llamado virus respiratorio sincitial? ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos?
Pues la verdad que aquí la diferenciación clínica, lo que es la exploración física, es bastante complejo de diferenciar, sobre todo entre el COVID y la gripe. ¿Por qué? Porque por lo general comparten todos los mismos síntomas, los que he nombrado previamente, pero en el caso del COVID puede aparecer diferente al resto la pérdida de gusto y de olfato, aunque no en todos los casos de COVID hay pérdida de gusto o de olfato, por lo cual la diferencia final va a ser a través de una prueba diagnóstica, a través de la batería de PCR de virus respiratorio, que evidentemente tampoco se puede hacer a toda la población. Se va a hacer mayoritariamente a la población de riesgo y a aquella que vaya a ingresar.
Y una última cuestión. He escuchado que el auge de gripe este año puede tener que ver con la bajada en el número de vacunaciones. ¿Esto es cierto?
Bueno, podría ser una de las causas. Sí que es verdad que ha habido un pequeño descenso de la tasa de vacunación con respecto a años anteriores, y yo creo que en parte también viene promovido, ¿no?, por este miedo causado por la vacunación durante la pandemia, pero también depende de los cambios meteorológicos, en los que, por ejemplo, en la cuenca mediterránea prácticamente no hemos tenido invierno. Entonces, esa falsa percepción de salud, esa percepción de que el buen tiempo va a impedir que se propague el virus, es completamente errónea, y entre otras cosas yo creo que también ha facilitado que, bueno, que haya una menor tasa de vacunación. Aunque cabe recordar que la vacunación en el contexto de la gripe es completamente imprescindible, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Recordando que la vacuna no va a impedir que te infectes, sino lo que va a impedir es que las consecuencias o las secuelas de la gripe, en este caso, sean peores, que no tengas tanto efecto secundario.
Pues es el doctor Alberto Kramer, médico de familia, coordinador del Grupo de Trabajos de Urgencias. Muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes. Buen día.